dije.
Eso. Se supone que ya estamos transmitiendo en vivo. Muy buenas noches.
Oye, no seas desagradable, Eric. ¿Y puedes, por favor, desactivar tu micro si vas a expeler moco de tu cuerpo?
Claro, por deberías favor, aprenderte.
Denle algo de respeto al público. Esas cosas no se hacen.
Estaba disfrutando su momento.
¿Dónde he escuchado ese capítulo?
¿Dónde he escuchado ese estornudo? ¿Dónde he escuchado esos fluidos antes?
No sé.
Se hace.
Ay, ¿quién? Ya, bueno.
Mal.
Ya hoy día a Eric le toca hacer su show de dar vueltita, después sin video, después, excelente.
¡Más web!
Bueno, bienvenidos una vez más, una semana más, a otro episodio más de Nación Combi. El programa que se transmite todas las semanas.
De los martes a las 9.
El de los martes a las 9.
Que empezó los domingos a las 6 y pasó a los lunes a las 4.
Y no, hemos sido miércoles, cualquier cosa, pero es el programa que semana a semana, eso sí podemos decir, semana a semana transmite en vivo desde esta incertidumbre llamada Perú. Así que, bueno, nos presentamos. Yo soy Carlos Zúñiga, arroba Carlos E. Zúñiga.
Yo soy Hardbizer, arroba Milemonios.
Y yo soy Eric Irorteaón, arroba Coyote Gris. Y estamos transmitiendo en Lima para muchos de nuestros amigos, que son muchos los que nos ven desde fuera, y familiares. En realidad hay todo un movimiento social bastante grande, pero en realidad está muy concentrado originariamente en la Sierra Sur. En Lima ha habido una serie de protestas, hay protestas, hoy hay protestas, pero las mismas van amainando en el sentido de que no hay una organización estructurada, sino que hay una serie de reclamos legítimos, muchos de ellos, pero con bastantes infiltrados. Estos infiltrados están haciendo actos violentos de tomas de intentos de toma de aeropuertos, quema de comisarías, quema de oficinas gubernamentales, quema de un policía.
No todas las acciones que estamos viendo son desestructuradas, ¿no? Digamos, la toma de los aeropuertos, que ocurrieron de tres aeropuertos, como diciendo 3, 2, 1, ya, esas. O sea, alguna llamada telefónica tuvo que haber, ¿me entiendes? O sea,
hay acciones estructuradas que además.
Un Telegram.
algo, ¿no?
Hay acciones estructuradas que además deben de haber venido de todo un año y medio largo que el expresidente Castillo estuvo colocando, sobre todo a prefectos y a una serie de gente. Pero es claro también que se ha mezclado, o mejor dicho, las legítimas protestas se están mezclando con estos intereses subalternos. Y en la que se convoque efectivamente a elecciones, es decir, con la segunda votación, probablemente acortada o no, eso habrá que verlo el 15 de febrero, ya eso se supo el día de hoy, probablemente se calmen, porque la gente va a estar más preocupada de ver cómo consiguen sus votos antes que ver de efectivamente bajarse al presidente o a la presidente que está.
O sea, los operadores van a entrar en campaña, ¿no? Para empezar, que es parte también del asunto, pero ahora, eso trae otros problemas, ¿no es cierto? Porque el pedido que están haciendo es que Dina salga, porque sale, pero tampoco quieren a Williams, entonces, mira, ¿sabes qué? Como digo, este programa se transmite desde esta incertidumbre de Mapel, la verdad que es.
No, pero aparte, o sea, esa es una cosa, y la otra cosa es, queremos que adelanten las elecciones, sí, ya.
No, pero más, adelántala más.
Ya les adelantamos ya.
Más, o sea,
claro, pero se necesita cambiar las reglas.
Claro, pero Dina dijo, yo me voy a quedar hasta el 2026.
Ajá.
Y reclamo, no, hay que adelantar la elección. Ya, está bien.
2024.
No, tampoco, 2023, ahorita, en 4 meses quieren elección. Ya, pues, tampoco. O sea, dale a algo, pues, de realidad y de sentido a tu reclamo.
No, pero son.
Pero mira una de las cosas absurdas, ¿no? Cuando se hizo la reforma
electoral,
de no reelección
de congresistas,
de muchas de las reformas que se ha hecho ahora último para hacerle más difícil la vida a los partidos, entre otras cosas llamaron a primarias, y esto significaba un periodo más largo para un proceso electoral, por lo menos un año de periodo. Ahora dicen que no, y dicen que hay que acortarlo, que no tiene que haber primarias, que no importan los partidos que estaban programando.
Es que si siguiera, además, hombre,
que
si
estaban en trámite. Y lo curioso es que quien propugna eso es Tuesta, exactamente
es el mismo que
hizo el enredo anterior. Entonces,
no, y... lo que pasa es que partiera desde un criterio técnico, si de verdad la motivación hubiese sido que las cosas se hagan bien, entonces ahorita estaríamos defendiendo la reforma que hubo en su momento. Pero eso no es, pues el asunto es que será un habilitador de un contexto determinado y ahora requerimos otro habilitador. Entonces, bueno, claro, cambiemos, ahora, pues ya.
Pero las tres personas que promovieron ese cambio que hice, Eric, que fueron Tuesta y Vizcarra y Salas Arenas, los tres ahora están diciendo, no, normal se puede, ¿eh? No, no pasa nada. Sí. O sea, al final eso es la primera, es por gusto, es como que...
Claro, o sea, era bacán, pues, ¿no? Pero tampoco es que, ay, qué bruto, ya, qué importante, es así, pues.
Claro. Que, así, el tema tan es que importante. En el medio, parte de lo que ya les comenzaron a decir, oye, aquí de hecho nos vamos todos, incluyendo los organismos electorales, que también son parte de una estructura que también viene dañada. Pero no, ellos dicen, no, a nosotros no nos toca recambio, nos toca en otro periodo. Entonces, si tú...
Claro, igual que a los congresistas y al presidente, pero aquí estamos, pues, ¿no? O sea...
Pero si tú haces un cambio de estructura, de hecho, parte de lo que reclaman los que dicen tienen que hacerse en el 2024 es que tiene que hacerse un set de recambio de reglas, porque si no, esto va a repetirse en 3 o 4 años.
No solamente eso, no solamente son las reglas del juego, sino son los jugadores. Se supone que toda esta convulsión viene del hecho de que los que están ahorita no son los que deberían estar. No importa en el Ejecutivo, en el Congreso, ¡nadie!
Yo no estoy diciendo
que eso es lo que yo opino. O sea, a ver. Digo, no es lo que yo opino, es lo que están diciendo, ¿no? Todo el mundo dice, no, esos no son los que deberían estar. Entonces,
porque es claro que tú estás de acuerdo con los que están.
¿Qué? Con algunos, claro, de los que están, sí. O sea, el asunto es que a mí no se me ocurriría bajo ninguna circunstancia dos cosas. Decir de que el Congreso no me representa porque yo no he votado por el Congreso, sino por algunos representantes. Y, número dos, que el DIN está ahí, que nos guste o no nos guste, como recambio de quien ganó las elecciones en su momento, que fue Vizcarra. Fue Vizcarra, digo, bueno, la misma vaina, este Castillo. Yo no voté por él, pero caramba, hay que ser demócrata un poquito, pues, ¿no? O sea, ella es la que quedó según su sesión constitucional y uno tiene que aguantar el coche nomás. Ahora, que se perciba como un gobierno de transición y entonces ejecuten ciertas cosas para que ocurra la transición, bacán, eso también es parte del juego constitucional.
Eso de se ejecuten mejor, ¿no? Cambiamos.
Claro, sí, ahorita como están las cosas creo que es un mal término, ¿no? Una palabra que no deberíamos estar utilizando. Pero bueno, nada, pues, ¿qué? ¿Ya pasamos a los temas o seguimos acá conversando?
No, creo que es importante que hagamos esta aclaratoria porque es válido el cuestionamiento. Además, tenemos familiares que están preocupados. Jamás se recibió tantos mensajes. O sea, mira, por ejemplo, cuando fue lo de Vizcarra, no recibí tantos mensajes como he recibido, sobre todo en esta semana. Lo de Lima se ha visto afuera bastante mal. Y le reclamaba, o le comentaba a alguien y le decía, el problema es que los corresponsales de prensa, eso, de muchos, gracias, de los medios de afuera, vienen con una tendencia. Entonces, si los corresponsales fueran de otra tendencia, probablemente...
Y la mejor prueba es lo que acabas de decir. Cuando pasó lo de Vizcarra, como todo el mundo estaba de acuerdo con Vizcarra, en la prensa extranjera, no pasó nada. Pero ahora la cobertura es poco más que acaban de darle un golpe de estado a Castillo, ¿no? Y no, el golpe aparte... que trató de dar, no, él no trató de dar un golpe, ni trató de escaparse, ni es malo ni robó, ¿no? O sea...
No, pero aparte, o sea, Eric dice que los corresponsales vienen con su sesgo. Uh-huh. Y en muchos casos no vienen de ninguna parte porque son de aquí, ¿no? O sea, Deutsche Welle,
los periódicos.
El corresponsal
españoles.
De Deutsche Welle no es alemán, es, ¿cómo se llama? Es la gente de acá de la República, de Baica. Nunca han firmado unos convenios.
Totalmente de acuerdo contigo, me refería
que tienen su sesgo también.
Que tienen un sesgo, que vienen con un sesgo.
De fábrica se refiere, no de país.
De fábrica. No importa quién sea, pero cuando sacan la noticia afuera, pues claramente viene con una distorsión, ¿no? Ahora, claro, no todo el mundo hace lo mismo. Hay gente que efectivamente cree lo que está diciendo.
Bueno, sí. O sea, hay gente que está bien comprometida con su causa. El asunto es que esa gente no debería estar haciendo periodismo.
Por ejemplo,
¿no?
Si no... Claro, eso no deberían estar haciendo periodismo.
¿No? Que ya...
Y no, o opinión. Sea... Entonces deberían...
Sí, o sea, una columna, ¿no?
Sí.
Porque finalmente salen a marchar y no salen a cubrir la noticia, sino salen a marchar y mostrar, o sea, y mostrar su lado, ¿no? Pero eso no es periodismo. O sea, eso no es periodismo. Pero bueno, ya. estamos bien, hoy día han volado helicópteros todo el día. Sí, la cosa sí se puso un poco brava hace un rato en el centro de Lima, en la manifestación del día de hoy. Ya los números están un poco más, digamos, exiguos que los días pasados, pero se ha recrudecido el enfrentamiento. La verdad es que en algunos bolsones, del lado de los manifestantes que están sumamente agresivos, en otros lados la policía gratuitamente casi ha hecho lo que le ha dado la gana, ambos envalentonados porque tienen una estructura entera, validándolos, ¿no? Cagüeteando, defendiendo, etcétera.
Sí, esa va a ser la tendencia ahora, pues. O sea, números menores, pero más,
extremo,
más violento.
Pero bueno, eso es lo que es. Y hoy día, bueno, ¿cuáles
son los tres temas que tenemos para hoy día, Carlos?
Esta semana en la combi, como nos obliga la patria, vamos a hablar de tres temas. Tres temas, eso. El primero es, vamos a hablar sobre la decana de América como arena, ¿no? De las convulsiones de los últimos 40 años. Vamos a conversar de cuál ha sido el rol de la Universidad Mayor de San Marcos en los diferentes procesos
¿Qué rol le han dado a San Marcos?
¿Qué rol le han dado a San Marcos en las últimas
décadas?
San Marcos
no necesariamente ha tenido el rol que ella ha querido.
Claro, pero bueno, de eso vamos a conversar. El segundo tema es sobre el hueco en la olla, ¿no? Estas manifestaciones están, además del importantísimo impacto que tienen en vidas, adicionalmente tiene una serie de impactos que nos perjudican como personas a todos los peruanos transversalmente en una serie de sentidos. Vamos a conversar de eso también para ponerlos en contexto, en evidencia. Y el número tres es, vamos a hablar de Puno, del Perú. En relación a un desafortunado, quiero pensar yo, desliz de nuestra presidenta. Y bueno, eso es es lo que tenemos en el menú. Lleva.
Ya estaba comenzando con el primer tema, ¿no? San Marcos.
¿Qué? ¡Oye!
Ya. La universidad más antigua de América continua, la más antigua fundada fue en República Dominicana. San Marcos ha tenido una larga trayectoria de ser un espacio académico. El tema de la autonomía universitaria a inicio de los 1900, el grito de Córdoba también denominado, ayudó a incrementar la participación de las universidades como espacios de socialización, sobre todo para la cultura nacional en muchos lugares de América Latina, incluyendo San Marcos. En San Marcos, muchísima gente que es bastante reconocida, padres estudió en San Marcos, decana de América, universidad vigente, casi todas las carreras. Creo que la única universidad que tiene todas las carreras es San Marcos, aunque en algunas carreras tiene una persona. Pero en los años 70 comenzó todo un recambio en la universidad, muy similar a otros lugares de América Latina como Universidad Nacional, y en los 70 y 80 se convirtió en un bastión de Sendero Luminoso. También era un bastión del MRTA, del grupo terrorista, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, pero en menor medida. Y esto eran tomas de los comedores, tomas de las clases.
Pero había...
Las carreras se volvían larguísimas. La gente no sabía si este semestre iba a haber clases o no iba a haber clases, o si hoy iba a haber clases o no.
Bueno, aprendías a armar bombas con ANFO de todas maneras, pero justo eso
pero
era
no
la pregunta.
Pero no todo el mundo, ojo.
No,
el mundo.
Justamente,
gente,
pero...
A ver, era la menor cantidad de la gente era la que terminaba ideologizada. Pero tú entrabas a un salón de San Marcos. Yo entraba en el año 2005 a dictar clase en San Marcos. Y era, aún quedaban algunas pintas por algunos lugares. Pero
la pintura es cara, claro, pues, amigo.
Es claro que el movimiento de los 90 es un movimiento de militarización de las universidades. Para poder sacar a Sendero de las universidades, entran los militares, no la policía.
Pero vamos por partes y cucharadas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que permite? O sea, yo sé que no es que todos se hubiesen ideologizado, pero el asunto es que de facto las aulas de muchas de las carreras de San Marcos eran semilleros y estaban controlados en buena medida.
El problema era sumamente sencillo. En 1918, el grito de Córdoba establece la autonomía universitaria como máxime para las universidades. Y la autonomía universitaria quería decir que nadie podía entrar al campus universitario, era en Suiza, si no lo pedía el rector directamente por mandato de ley. La ley universitaria del año 84 que se tenía en el Perú llevaba al extremo todo el grito de Córdoba, el movimiento universitario de inicios de siglo, y lo llevó a tal culmen que era simplemente imposible. Y para que un rector pudiera convocar a la fuerza policiaca a hacer algo, tenía que aprobar el Consejo Universitario. En el Consejo Universitario había una triada: profesores, administrativos o directivos y estudiantes. Y los estudiantes eran los que participaban activamente en política.
Sí.
Es decir, los mismos que estaban tomados por los comités y las facultades y los centros federados. Entonces, era un lugar imposible.
Pero digamos, o sea, la izquierda, incluso la izquierda, no la que se había escindido hacia movimientos subversivos, estaba en buena medida también contra la violencia terrorista. Si tú tienes a tres partes, y las partes, y está esa izquierda por la Izquierda Unida, pues, ¿no? Ahí los vicarios
de Juan Lito. No, no eran tres partes de la izquierda, Carlos. Eran tres partes de la estructura universitaria.
Sí, no dije tres partes de la izquierda, sino están tres partes, que son la izquierda, o sea, los estudiantes, que estaban, o sea, que, digamos, militaban de repente. Están los profesores, están la tríada que toma las decisiones.
Pero los profesores también estaban ideologizados.
Ahí está, pues.
Entonces, en realidad lo que hubo en los 80 fue un caldo de cultivo. Había gente que iba y estudiaba, pasaba y ha salido excelente y un montón de cosas. De esa época es Aníbal Torres, por ejemplo, en la ideologización. No es solamente ponerte una máscara, decir Sendero Luminoso, también una ideologización de sectarización social. Uh-huh. En los 90, el contramovimiento, cuando entra Fujimori, es la militarización. Sacan y rompen la autonomía universitaria para poner a los militares que estuvieron años en las universidades. ¿Cuál fue el movimiento que logró eso? Eliminar el Sendero, pero de paso, cualquier cosa que se asomara a coordinación estudiantil, grupo de estudios o similares, era dado de baja. De esa época es Cantuta y otros casos en otras universidades, sobre todo nacionales. Frente a este movimiento de péndulo, que va de un extremo al otro, los 2000, los 2010, la universidad, sobre todo después de la caída de Fujimori, comenzó a hacer un retome de espacio académico a la exigencia de la nueva ley universitaria con la necesidad de presentar artículos, de volverse un lugar académico real. Pero la pugna se volvió entre los que habían sido estudiantes en los 80, entre ellos que ahora eran profesores. Las pugnas en la universidad ahora es quién rige la rectoría, porque ya no tienen casi participación universitaria, son meramente adorno, no es, no tanto como en las privadas, pero son menor su participación. Y finalmente, el fin de semana, los universitarios no habían estado participando activamente en las marchas. Hoy día es la primera vez que han salido masivamente. El sábado entran a raíz de que la rectora lo había pedido. Luego dijo que ella no había pedido eso. Había pedido simplemente que fueran a ver que habían robado unas cositas.
No, a recuperar las puertas. Que no habían dicho que entren hasta la residencia universitaria. Que no procesen, nada.
Pero es que no podían decir eso. En flagrancia lo puede hacer la policía. Es que ha sido legal la intervención, pero creo que ha sido un mal cálculo político en su momento.
O sea, la motivación para que después, bueno, eso lo vemos en el otro tema, no nos vayamos por ahí. Pero el asunto es que, claro, ¿cuál ha sido el rol? Porque la UNI, en esta semana también, ha tenido un papel, si bien, o sea, la función que querían que cumpla era exactamente la misma, que era la de recibir a los manifestantes de la unidad de provincia, el proceso ha sido totalmente distinto, y no ha ocurrido absolutamente nada de lo que ha pasado en San Marcos, ¿no? O sea, entraron, estuvieron, durmieron y se fueron a tiempo. No, la rectoría de San Marcos tuvo una reacción distinta ante el pedido. O sea, ¿qué pasó con San Marcos específicamente en esta?
Te falta, como de costumbre, si no cuentas la historia completa.
Es que es para qué, darte pie, porque no estás hablando nada, pues, hombre.
Es correcto, porque no encuentro el momento para. Tengo que esperar a que respire. Pues.
Bueno, Eric, lo que quería decir. No, mentira.
Haya aprendido.
No, que la. O sea, lo que ha hecho la uni es ilegal, ¿no? O sea, por eso Contraloría le ha mandado una notificación. Porque el campus de la uni no es para eso, ¿no? Hay un texto legal en el cual se especifica para qué se puede usar ese. ¿Cómo se llama? Ese
¿para qué fines específicos?
Claro, sí. Y no está alojar gente de, ¿cómo se llama? Que viene a lo que sea, ¿no? A protestar, a lo que sea. Entonces, claro, dicen, ay, que pero aprendan de la uni, que miren qué bien cómo abre sus puertas. No puedes abrir tus puertas, justamente, ¿no? Has hecho algo ilegal. ¿no? Entonces, se le ha notificado y, ¿cómo se llama? No sé, me imagino que internamente él les ha explicado, ¿no? El chico tiene que irse al toque porque me va a caer, a mí también me va a caer cartón de tanqueta, ¿no? Y se han quitado, ¿no? Entonces, o sea, la cosa ha sido distinta a la uni, pero igual ha habido una infracción,
¿no? Sí, en el caso de San Marcos, además, no fue que fueron y les tocaron la puerta de, perdone, ¿puedo quedarme aquí en su patio o en sus...? Las universidades nacionales, sobre todo las muy grandes, tienen dormitorios, los dormitorios estudiantiles. A ese fue el lugar en concreto a donde han ido a pernoctar. Y eran grandes dormitorios estudiantiles porque la Universidad Nacional de San Marcos, la UNI, era donde además venían gente de todo el país, con lo cual tienen 200, 300, para 300 personas podían recibir un montón y se han hacinado además en estos lugares. Pero la diferencia sustancial con la UNI es que a la UNI una suerte de coordinaron previamente que iban a quedar, y en el otro lado, en San Marcos, de pronto llegaron y se metieron. O sea, no le preguntaron a nadie. Y fueron los estudiantes, o sea, que dijeron, no, me han venido a visitar a mí, ha venido mi mamá, mi tía, mi prima, sus 8 primos, sus 8...
Igual pues, eso era, o sea, yo sé que la frase suena rara en este momento, pero era guerra avisada, ¿no? La gente cuando estaba viniéndose para acá, dijeron que iban a venir a San Marcos. O sea, había un sobreaviso.
Ah, ya, ok.
No.
Claro, por supuesto, pasa nomás. Okay.
No, me refiero a eso.
Más gasolina, bien. Gasolina. Claro. Acá no dice que normal, si avisa con tiempo, se meten nomás.
Pero
lo que pasa es que creo que Hans ha venido con la pata en alto, pero estoy justificándolo, tiempo, Carlos, solamente Carlos. O sea, lo que digo es que no aparecieron en la
rojo, Carlos.
No, espérense, rojo, es que no había... ojo, no estoy diciendo que como habían avisado podían entrar. Lo que quiero decir es que con mayor razón este era un problema que se sabía desde días atrás el que iba a suceder. O sea, toda esta discusión y el tema
de terratenientes que se quieren blanquear, que en realidad son
eso es confuso, es lo que como
lo llama.
Claro. Ya, sí.
Ya, bueno, pero ya. Hay un problema con eso de los dorms, ¿no? Que dice que los dormitorios que dice Eric, que justamente durante el periodo de Fujimori se les redujo a lo mínimo posible porque uh-huh. habían sido pues un nido de terrorismo. No, ahí desde ahí coordinaban operaciones, había gente que no definitivamente no era universitaria. Entonces se redujo a su mínima expresión, incluso hay universidades públicas que tuvieron que cancelarlos, ¿no? El que tiene la San Marcos en realidad es como que no es hasta donde tengo entendido, no es para alumnos estables, o sea, para que se queden ahí todo el ciclo.
No, sí es estable para estudiantes, es más pequeño, y de hecho hace un comentario bastante interesante la mamá de Carlos. Dice, oye, en los 80 igual entraban a San Fernando. San Fernando es la Facultad de Medicina que quedaba acá en la Avenida Grau. Pero entraban y salían. Es decir, iban en la persecución de alguien, no pedían autorización al rector, o sí la pedían si es que ya estaba muy extremo, pero no se quedaron. En los 90 lo que ocurrió fue que crearon bases militares físicas con una toma efectiva de las universidades. No controlaban la rectoría porque, bueno, pero el rector les tenía que rendir pleitesía. Eso ayudó a mover, sobre todo a lo que iba a ser el movimiento en contra de Fujimori en el 97 y el 98, porque...
Y aparte era un tema hasta psicológico, porque cuando tú entrabas a la San Marcos por la puerta principal, había una tanqueta ahí estacionada, claro, ¿no? Sobre la cual habían dos o tres soldaditos parados, ¿no? Con sus rifles preparados. Uh-huh. Yo las veces que he ido como estudiante, porque ahí habían a veces conferencias de economía o no sé, seminarios, cosas así... un par de veces me llamó eso un montón la atención, ¿no? Como todos los días tenías que pasar por ahí y tenías que ver ahí
el que ver la fuerza armada, ¿no?
Claro.
Pero eso es consecuencia del papel que tuvo, ¿no?
Claro, por eso les ha sonado tan raro, uh-huh. o se ha visto tan raro, la entrada de una tanqueta al mismo estilo como entraron cuando tomaron las universidades en el año 92. O sea, es el mismo estilo. Romper con la tanqueta, claro, solamente que está la tanqueta de la policía.
No, ya, o sea, dice, me imagino que fue pensado así, ¿no? O sea, en algún momento alguien de la policía ha dicho, no hay que hacerlo así para que haya, no sé.
Claro, para tener un efecto simbólico, porque todo el mundo se acuerda y etcétera. Pero, de hecho, claro, no es de por sí como ha ocurrido, ¿no?
Ahora, hoy día la presidenta Dina Boluarte, en una reunión con la prensa extranjera, ha dicho, bueno, muchachos de San Marcos, a los estudiantes, también lo aclaró, ¿no? Los estudiantes de San Marcos que se pueden haber sentido ofendidos o que quizás pudimos haberlo dicho de otra manera. Este ida y venida que tiene la presidenta Boluarte...
Eso es para otro tema. Eso es para otro tema.
Ministro. Ah, bueno.
Ya, verdad. Bueno, el segundo tema del que vamos a hablar es sobre el hueco en la olla, que es, como decía al inicio, más allá del tema humano, que es muy importante, hay una serie de afectaciones al país de lo que estamos viviendo ahora. No del lado del gobierno, sino del hecho mismo de cómo se está reclamando, de dónde se está reclamando.
Un punto de inicio, ¿no? Las protestas en Lima, como no tenían suficientes piedras, destruyeron todas las piedritas ornamentales, los adoquines, y se las tiraron a la policía. Sí. Es decir, todo lo que había invertido las alcaldías, porque eso además tenía varios años, varios alcaldes, se los tiraron por la cabeza y lo destruyeron. Cuando fue lo del incendio de este edificio que había hace unos días en la otra protesta, se ve como previo al incendio, la casa que se incendia, están destruyendo, siendo una casa patrimonio, la destruyen para poder tener yeso.
Armas.
Municiones, para poderle tirar a la policía. Entonces, digamos que el accionar no solamente está afectando por el daño, el bloqueo de carreteras, madre de Dios, es tierra de nadie ahorita.
¡Ica!
Han llegado con un poco de potabilizadores para el agua y todo lo demás, pero están destruyendo propiedad histórica. También el daño de esos bienes históricos también tiene una afectación.
Claro que hay.
La gente que no está pudiendo trabajar. Ya la gente está en tal nivel de desesperación que están comenzando a salir a armarse para atacar a los vándalos.
Sí, o sea, el tema yo creo que se ha satanizado en la discusión y dicen, ah, pero tú estás poniendo la propiedad privada por encima. Y es como, ¡no! No estamos poniendo, o sea, no estamos poniendo, no es la propiedad privada per se. No es
pero
como,
si avisas con tiempo, ¿no dices que normal?
No, yo no he dicho nada.
Puede ser, por si
eso
caso,
no se entendió cuando me interrumpiste. Eso fue lo que entendiste cuando me interrumpiste. Pero no había terminado. Ya,
somos dos.
Jode.
No, bueno, ya, la cosa es que ya muy bien que estaba diciendo. No es un tema de propiedad privada, pues, o sea, hay un tema patrimonial que tiene un valor para todos. Cuando tú te revientas una casa centro de Lima, te incendias un local, cuando tú lo que estás haciendo es estás perdiendo una heredad para todos. Entonces, y eso trasciende el tema de que sea privado o no es privado. Esa es una discusión, esa donde lo quieren llevar, pero hay mucho más detrás de eso, ¿no? Es como cuando dicen lo del bloqueo de carreteras, que dicen, bueno, pero es mi derecho a protestar.
Okay.
Sí, cuñado, pero la gente tiene derecho a comer, ¿no? O sea,
el derecho a la protesta no es derecho a la destrucción. ¿Qué han destruido? No. ¿Qué han destruido últimamente? A ver, han destruido las luces del aeropuerto de Arequipa. Destruyendo las luces del aeropuerto de Arequipa, no pueden entrar de noche los aviones, ni salir de noche los aviones, inclusive de día, por lo complicado que puede ser la nubosidad.
Claro.
En concreto, pérdida de vuelos, pérdida de gente que va a trabajar a Arequipa y pérdida de turistas. El aeropuerto de Cusco fue intentado de tomar, no lo lograron, pero como está en siempre alerta permanente la toma del aeropuerto, simplemente hay cero turistas, cero, cero. Eso significa...
Excepto los que se deben haber quedado atrapados, ¿no?
Hasta marzo, ¿no? Hasta marzo van a ser cero.
Y además han cancelado las reservas, siendo millones para la supervivencia de Cusco. En Ica, bloquean la carretera para el acceso de materiales y acceso a la gente que vaya a trabajar a sus propios lugares. O la quema de locales públicos como comisarías, oficina de fiscalía, oficina del Poder Judicial,
SUNAT.
Oficina de la SUNAT, o atacan notarías. O atacan oficinas de bancos, o atacan a la señora que vende algo y que está trabajando y le quitan lo poco que tiene. Entonces, el valor económico no es solamente la destrucción per se, sino el impacto que va a tener subsiguiente de quitar los elementos de producción.
Y no solamente de producción, sino de supervivencia. O sea, cuando te dicen el balón de gas en Puerto Maldonado cuesta a hoy, 200 soles, no estamos hablando de, ay, qué caro va a ser comprar, sino lo que están diciendo es la gente no tiene acceso, o sea, la están parando, no puede trabajar. Si trabaja, le pegan, le tiran piedras, etcétera. Y entonces, sin dinero, encima, con lo poco que tiene el gas a casi el triple de precio de lo normal. Entonces, eso ya está afectando la vida per se de un montón de gente. Sin contar medicina.
Los equipos de Antapacay o los equipos o impedir que las Bambas sigan produciendo. ¿Cuál es el impacto que ese dinero? Ese es dinero que va a los impuestos. Si también. Es dinero que va a los impuestos, también lo beneficia a ellos.
Más bien, yo lo que le quería preguntar a Hans, que está, no sé qué está haciendo, pero le iba a preguntar a Hans, ¿cuál es o sea, tú tienes todo un mapa general de cuál es el impacto en números, ¿no es cierto?
Ahorita, lo que pasa es que es bien complicado, porque mucho de esto es informal, pues, ¿no? Entonces, hay gente que no paga impuestos. El efecto que sí es medible, o sea, observable, uh-huh, es el tema del empleo, ¿no? En Cusco, por ejemplo, la entrada a Machu Picchu está en un quinto, ¿no?, de su capacidad normal. Y eso es un montón de trabajo que sí afecta, ¿no? Entonces, los dirigentes de izquierda en Cusco, al igual que durante la época de Toledo, salen públicamente así en las plazas, todo a decir, pero al cabo que ustedes no viven del turismo, y del turismo solamente viven las grandes empresas, ¿no?, los grandes hoteles. Y es mentira, pues, le están mintiendo, ¿no?, a la gente. Y en los 2000, o sea, la gente caía en el cuento. Hoy en día ya no tanto, ¿no? O sea, la nueva generación, los jóvenes, ya no se la tragan, pues, porque, o sea, primero que no son estúpidos, ¿no? O sea, muchas familias tienen hospedajes, tienen, o sea, muchas familias cusqueñas tienen hospedajes, tienen, restaurantes, menúes, no sé, tienditas de artesanías, todos esos están fregados, ¿no? Entonces, antes, en los 2000, había gente que justificaba eso, ¿no?, diciendo, bueno, sí, pues no vendemos nada, pero por lo menos estamos haciendo oír nuestra voz. Hoy en día eso ya no está pegando tanto, ¿no? O sea, lo que estamos viendo en encuestas es que las nuevas generaciones de cusqueños, por lo menos, ya no están considerando que esa justificación amerite.
Pero eso puede ser el germen para que comience a parar la protesta, Hans. O sea, es suficiente cantidad de gente afectada económicamente para que le digan ya estuvo, ya pelearon, ya tuvieron un mes de pichanga, ahora ya córtenla porque nos vamos a quedar sin nada. ¿Es suficiente?
O sea, un movimiento político astuto haría uso de eso que tú dices para poder posicionarse para las elecciones que vienen, ¿no? Lamentablemente eso no hay, pues, ¿no? Hay algunos líderes efectivamente en el sur que han estado haciendo conversatorios, han estado saliendo a las plazas, ¿no?, a mover a la gente y hacerle darse cuenta que este bloqueo constante no sirve, ¿no? Eso existe, ¿no? Hay bastantes grupos que están haciendo eso, pero eso no se está consolidando en un movimiento de izquierda que puede hacer contrapeso a esta movida de izquierda tradicional del sur, ¿no?, de Cusco, Puno y de Cusco. Y eso es mero apoyo, ¿no? O sea, si uno de estos líderes de los que estoy hablando recibiera plata, o sea, no sé, pues un décimo de la plata que le dan a Keiko, haría un milagro, pues, ¿no? Ahorita te voltea el sur, ¿no? Pero como los que manejan dinero en este país son unos arte imbéciles, nadie le pone nada, ¿no?, a esta gente, no lo ven, ¿no? Prefieren ponerle a grupitos tibios que no tienen efecto alguno, o en proyectitos de responsabilidad social, ¿no?, para decir que miren cómo nosotros ayudamos.
Pero yo sí he hecho,
pueblo, ¿no?, en este momento ayudamos llevando algodón porque sabemos que necesitan algodón en este gran momento difícil. Listo, les dimos algodón, ya está, foto, listo, ¿no? Y con eso se alucinan, ¿no? Pero claro, al ¿cómo se llama?, consultor en responsabilidad social, es el que está cobrando su peso en oro y que se le ocurrió la brillante idea. Ese pato también tiene, pues, manda a sus hijos a estudiar a Londres, ¿no?, porque está ganando recontra bien, ¿no? Pero lo que efectivamente necesitamos hacer para que algo como esto no vuelva a suceder, no lo estamos haciendo, ¿no? ¿No? Y no están interesados tampoco en hacerlo, ¿no? Nadie está interesado en apoyar, ¿no? Tengo una amiga que ha estado tratando de ¿cómo se llama?, que está bastante conectada, digamos, y estuvo tratando de, ¿cómo se llama?, viabilizar una red ¿no? Para apoyar a un par de dirigentes que existen en el sur, y si, pensando, ¿no?, que este es el momento de posicionarlos mejor. Y me contaba, ¿no?, nadie está interesado en apoyar a estos patas, unos actos imbéciles todos. Cuando la ven, les muestro fotos, les muestro PowerPoint, todo. No la ven, ¿no? Y es preferir darle plata. No, ya le estoy dando plata a tal otro, al enamorado de la sobrina de mi hermano.
Pucha, que tiene un proyecto monstruo para ponerle 5G.
Alucinante, ¿no sabes? Y estoy en la Católica.
Claro.
Estoy en la Católica, alucina. Y es educación. Educación integral. Ya está.
Hoy día Hans ha venido con chacos, ¿no? A todo el mundo le está cayéndola. Ya.
Alucina, puta, es alucinante. Es lo más. Y te digo, wow, o sea, eso ya lo hicieron en el 92, ¿ya? No hace falta esa vaina, ya está incorporada en la ley. No, qué puta, esto es alucinante, estos son unos dibujitos. Está haciendo la hermana.
Pucha, hemos incorporado métodos nuevos. Hemos incorporado métodos nuevos.
¿Has visto la portada? ¿Has visto la portada del último libro de Rocalibre? Ella está haciendo los dibujitos, puta, es alucinante, weón. Vas a ver. ¿No? Y en eso se gastan, no sé, pues, todo el presupuesto que necesitaríamos para puta, mantener este movimiento, pues, no sé, pues, 3 meses, digamos. Uh-huh.
Claro. Y impacta en 2 revistas.
Claro, y no, ni eso, ni eso, o sea.
Su revista, la revista interna para la oficina.
Pulicherry, o sea, un Pulicherry que te mandan
los grupos económicos, los grupos económicos del país, ¿por qué no pueden entender de que la solución no son paliativos, sino un tema estructural? ¿Por qué?
Porque, o sea, ¿por qué no entienden que los paliativos no son soluciones? Es la pregunta. ¿Qué les impide?
Siempre caen de pie. No importa quién quede en el gobierno, siempre encuentran la manera, siempre hay un primo.
O sea, el problema es que son too big to fail, pero están fallando, todo está fallando. Somos, o sea, este es un fallo sistémico lo que estamos viviendo. Esto
que,
es un
o país. Sea, no sé, lo que yo siempre les digo, o sea, cuando damos vueltas a ese tema, uh-huh, es que si yo tuviera un gerente de planta de una fábrica que siempre falla, o sea, que tiene que producir, no sé, 100 camisas al año, y todos los años produce 90, 89, nunca llega a 100, uh-huh, a ese pata yo lo voto, pues, ¿no? Pero, o sea, para el tema de responsabilidad social y de, ¿cómo se llama?, de esos temas políticos, no le atienden a una, o sea, pierden todas las batallas y siguen contratando al mismo consultor. O sea, el mismo consultor es el encargado de siempre lo mismo, ¿no?
Pero
los,
¿qué
le dirá? Los industriales, los
en las reuniones,
que ya son casos clínicos, ¿no? O sea, esos pierden, o sea, pierden el 100% de las batallas, o sea, de lobby, ¿no? O sea, de todas las leyes, todo siempre es en contra de ellos. Y tienen a lo mismo 4 patas.
¿Y sabes qué?
De defenderlos.
En el momento, justo hablando de Ica, en el momento en el que ya las papas queman y hay bloqueos de carretera y tienes videos de gente activamente coordinando el bloqueo y los crímenes, porque hay, o sea, los delincuentes pues están ahí a todo dar, ¿no?
Ahí son lo que tienes, además.
Le preguntan, para que veas, le preguntan al a uno de los empresarios agrícolas y le dicen, oye, pero ¿y por qué no hacen nada? Y dicen, bueno, porque si salimos y armamos a nuestra gente, de ahí nos van a decir que somos unos asesinos. Es como, brother, ¿pero tenías que esperar hasta al arma? O sea, a salir a la AK-47, no entiendo. O sea, ¿no podías trabajar tipo, no, yo te digo, el mes pasado, por cómo mitigar esta problemática? Porque no hay una estructura dura, o sea, ellos dan el empleo, pero la gente sale y a la hora de salir iguales son permeables a los mismos discursos.
AK-47 no son la solución, ballestas para todos.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, soy Carlos Uña, arroba Carlos
Es Uña.
Yo
soy Eric Irarteón, arroba Coyote Gris. Y nuestro tercer tema, Carlos, ¿cuál es?
Vamos a hablar sobre Puno, el del Perú.
Puno es interesante. En Puno es donde la capital folclórica del Perú. Es tan folclórica que tiene tantas danzas, tiene como 300 danzas diferentes, sobre todo para la Candelaria, pero que los bolivianos dicen que son suyas. En realidad, como el grupo humano se desplaza, tiene movilidad tanto el grupo aymara como el grupo quechua, más el aymara, lo encuentras también en ciertas festividades, también para, me parece, para la Virgen, para la misma Candelaria, creo que también, o para Oruro. No sé, sabría decirte bien en
pero Bolivia. la presencia de estas expresiones culturales en la vida diaria de la gente es mucho más fuerte en La Paz. O sea, cuando yo he ido a La Paz,
en general,
yo cuando he ido de mochilero a La Paz y estábamos paseando por la ciudad, tú pasabas por una plaza y la gente, o sea, habían jóvenes bailando,
O sea, no era como una suerte de pose exótica, sino, o sea,
así como acá en Jesús María están bailando K-pop. En la parte así estaban bailando.
Pero eso pasa en el Paseo de los Héroes.
¿Cómo? Eso iba a decir. ¿Cómo se nota, Hans, que no pas por Lima?
Ahí ensayan para la fiesta de la Candelaria. De hecho, se preparan, tenemos el Luis. Hay mucho movimiento y en las escuelas, en los colegios, como la saya y la tuntuna son bastante acrobáticas, son danzas de jóvenes y son danzas que en las escuelas y en los colegios. Y se ha logrado permear todo el tema de la cultura puneña. O sea, que hoy día.
Pero no es que la gente. Dina, fuera de Puno, no es que la gente lo asuma como suyo, ¿no? O sea,
la presidente Dina, el día de hoy, haya querido decir que Puno no es el Perú y entonces que no se fijen, señores, la prensa extranjera solamente en Puno, que hay más cosas en el país. Sí, también hay problemas en otros lados. Pero lo que creo que más bien, y tuvo que además salir la presidencia y decir. Si se han sentido ofendidos, no hemos querido decir que no son parte, ni es un tema racista, ni clasista, sino que hemos querido especificar que hay problemas.
Claro, pero, ¿no? O sea, pero su solución, o sea, no ha sido ni siquiera la manera en la que han redactado el desagravio, digamos, ha sido la correcta, porque lo que han debido decir es cuando la presidenta se comió el todo. O sea, la frase era, Puno no es todo el Perú. Simplemente se comió una palabra y eso lo cambió. O sea, el asunto es este. Si tú estás en un periodo de crisis y pueden usar cualquier palabra en tu contra, ¿no? Todo lo que digas lo usan en tu contra.
O la ausencia de una palabra.
Tienes que pensar lo que vas a decir o no hablar.
No solamente es no hablar o pensar lo que vas a decir, sino que tienes que manejar un libreto. Y ese es un tema que parece que, y esto hay muchos aquí dentro de este gobierno, que no están asumiendo que hay que hacer un control de comunicaciones, que no está haciendo nadie. Cuando escuchas al ministro del Interior o al ministro de Educación, que de hecho se de paso, por ejemplo, el ministro de Educación hoy día dio una entrevista, o ayer creo, hoy día dio en RPP, con ¿cómo se llama? Con el señor, el más viejito,
Carvalho es un amargado, él es un amargado.
Carvalho, ya pues, pero tú sabes cómo es Carvalho. Entonces tú tienes que tener tres puntos fuerza y saber cómo desenvolverte en esos tres puntos. No le pedimos
pero vale
al ministro.
O sea, y aquí sigue yo.
Tú no tienes que ir a ver qué va a pasar en la entrevista. Tú tienes que manejar tres puntos fuerza y darle, o sea, y estudiar esos tres y no salirte de ahí. Y si te quieren llevar a otro lado, tú te regresas. Lo que ha pasado es que él se ha quedado, el ministro ha quedado en offside y lo único que respondía es, bueno, es que yo no estaba enterado. No, yo no sabía. Entonces la gente dice, oye, brother. Es el ministro de Educación, o sea, estás hablando de una universidad, de repente deberías saber. Y eso nomás ya lo dejó.
El ministro de Educación, Oscar Becerra, fue el mismo que intentó implementar las OLPCS durante el segundo gobierno del partido, y yo fui uno de los mayores críticos a eso porque no tenía ni pies ni cabeza lo que estaban haciendo. Al final se terminaron quemando en el depósito ese del Ministerio de Educación que se quemó en la Avenida Argentina porque ni siquiera la pudieron repartir. No es colocar tecnología por colocarla, sino entender qué es lo que vas a hacer. Por lo mismo, no se trata simplemente de salir en una entrevista y decir, yo soy ministro, yo puedo responder todo. Van a hacer preguntas que no sabes responder.
Claro.
A eso agrégale que puedas decir que Puno no es el Perú. O sea,
pero hay un tema de decisiones.
¿Qué es lo que detrás?
Es una expresión, lo que pasa es que es una expresión infeliz. O
sea, en el contexto, además.
Claro, pero la expresión es esa, ¿no? O sea, es cuando dices, Puno no es el Perú, es una expresión típica.
O los problemas,
claro, pero tienes problemas en Puno.
O la situación en Puno no es la situación en todo el país. Pudiste haber puesto un adjetivo o una palabrita extra y no generabas este efecto que ha generado, lamentablemente, para crear otra, y disculpa más, de decir, oye, no, los puneños vienen en Narnia, son otro país. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Puno, el grupo mayoritario aymara, que es el que vive ahí más que el grupo quechua, es un grupo comerciante, es un lugar donde se hace mucho negocio. La salida y entrada por Desaguadero, la relación con Bolivia, y en eso se basan para que el gobierno boliviano o para que Evo le interese tanto ese lugar. Y además tienen acceso a litio. Una de las cosas que hay que entender es que Puno es un lugar rico en metales. O sea, tienen riqueza natural. Y ahí es donde finalmente cualquiera está apuntando, ¿no?
Pero, o sea, cuando hablamos del, cuando hablamos de este ejemplo, ¿no? De esta desafortunada frase, efectivamente, la en uso coloquial, tú dices, no, este, no, por ejemplo, tu casa no es Lima, ¿no? Pero el asunto es que tú, o sea, tú no eres un presidente de la República. Pues, o sea, el presidente sí se tiene que cuidar más y en escenario de crisis, el doble. Entonces, ahí hay una chamba y eso creo, eso es una cosa de la que adolecen todos los políticos acá, no todos, pero la mayoría. Que creen que cuando, o sea,
no,
que
ni siquiera todos los políticos, todos, punto. Ya, okay. Todos en el Perú.
Todos en, okay. Todos en el Perú adolecen de este problema de creer
porque
que
cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en la universidad allá en Europa, había una carrera, o sea, uno, nos entraba un tipo que era, tenía una carrera que era el escritor de discursos, ¿no? Era un profesional, ¿no? Que sabía exactamente qué decir, qué no decir, qué expresión este, causa qué, qué, qué efecto, ya se la sabe todas, ¿no? Y sabía más o menos qué personalidad darle al discurso, dependiendo de las personas. Era, pues, era un arte la vaina, ¿no? Acá el discurso se describe, pues, este, no sé qué es, votaron, ¿no? ¿Quién es el que le habrá escrito, pues, ese texto que he escrito, ¿no? O sea, que he leído, ¿no? Aparte es recontra rudo, ¿no? Es como que ta, 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 ta. O sea, es así.
Su ministro de defensa se lo ha escrito.
O sea, es súper duro. ¿Quién, o sea, en la PCM ahorita hay alguien, no sé, hay alguien conocido ahí que, o sea, en el equipo de gente en la PCM, no sé.
No sé quién le está... O sea, pero no es... O sea, ojo.
Ojo, es que no creo que sea un problema de comunicaciones. O sea, no es que ¿no? salga un comunicado de prensa. Mira lo que voy a decir. No es un comunicado de prensa que alguien redactó.
Mira lo que va
claro.
a decir. Claro. Huele el color.
Claro.
Ya. No es un comunicado que alguien lee o un comunicado que se manda. Esto es la presidenta saliendo a hablar. Claro. Es un tema de media train, claro, si quiere ponerlo así.
Y no solamente, va un paso más atrás,
no, pero
incluso.
Aparte, el texto que está leyendo tiene que escribirlo alguien.
Claro. Pero no le, pero
ya,
no
yo elevo la apuesta de ustedes dos.
Pero es que debería.
O sea, debería haber un no, profesional para escribirle debería. Los textos. Pero no solamente un profesional para escribirle los textos, sino que tiene que haber un coordinador de comunicaciones que tiene que decir cómo va a hablar la PCM, más allá de los... que es el que le va a decir al redactor cómo redactar. Y sobre él tiene que haber, yo que sé, un secretario de prensa, que sea una persona con la capacidad de decirle al político, no, de esto tú no sabes. Yo te voy a decir qué se dice y qué no se dice.
Ya, de, hoy, de eso no solo adolecen todos los presidentes, que es a lo que quieres llegar, sino todos, punto. El gerente general de BCP, o sea, de los bancos, tampoco tienen esa vaina.
No.
Y lo tienen muy excepcionalmente, ¿no? O sea, este, contratan a alguien que les escriba, este, un comunicado.
Cuando ya reventó alguna vaina.
No. Cuando, por ejemplo, van a participar en CADE, ¿no? Ahí contratan a un equipo de gente que va, escribe lo que va a decir, ¿no? Es algo muy, muy, muy específico.
Claro, el resto del tiempo. Lo que va a leer, cuando... además. No, ni siquiera claro. dice, lo lee.
Claro. Este, pero cuando habla de RPP, no. Porque son supermanes, pues todos alucinan uh-huh. supermanes, indestructibles, lo máximo, todos están por encima del bien y el mal, pues, ¿no?
Es que yo ya gané, ya llegué ahí, ¿quién me va a ganar? Que me claro, vienen lo que sea.
No, yo tengo MBA, no, o sea, no entiendo qué me estás diciendo. Yo no sé hacer eso, no, yo estoy por encima de ti. Entonces cuando tú vas y le dices, oye, este, pero ¿te parece? ¿Te escribo un texto? No, yo y voy a entrarle evitando básicamente así a la sala de grabación de RPP. Este, voy a hablar, no sé, la pared se va a abrir para que yo pase, ¿no? Porque así es el universo. Este, yes. y ahí tienes pues los resultados, ¿no? Cuando tú les insistes en eso, no, señor tal, hay un, no sé, hay gente que se especializa en esa vaina, ¿no? No
lo
todos,
que pasa es que también, o sea, la gente mide el impacto que tiene dentro de la sala de grabación versus, o sea, y creen que ese es el impacto que ha tenido en la calle. Es una cosa que yo he visto de primera mano. Entra el político, habla pachotada y media, los periodistas que están en una, a veces en una posición medio genuflexa, dicen, sí, claro que sí. Nunca le repreguntan
aplauden.
Nada. No,
aplauden.
Entonces el tipo sale empoderado, evidentemente, de la sala, pues. Y el asunto es que lo que ha llegado a la gente, no, o sea, no es de la perspectiva del que aplaude, sino del que está escuchando. Y el que está escuchando dice, ¿qué estupidez acaba de decir este tipo? Sí. Y esa información nunca le va a llegar a la persona que acaba de hablar. Entonces, hay una desconexión. Lo vuelven a invitar, lo reinvitan, lo recontrainvitan, y él cree que es porque está haciendo las cosas bien. Entonces, eso contribuye con la separación entre quien está gobernando, quien está ejecutando, quien está teniendo poder, y la gente que está escuchándolo, pues, en la calle.
Es el efecto Isaac Humala, pues, ¿no? Lo vuelven a invitar porque es un perrito gracioso, ¿no?
Pero eso es que es el efecto re nocivo, si no, pregúntale a Antauro. Antauro, que lo han estado jajaja, mira, mira mi payasito que he traído a mi entrevista. Claro, hoy día ya está hablando de que Sendero Luminoso es lo mejor para el Perú, o sea.
No, lo último que ha dicho es que va a mandar un comando de 170 etnocaceristas a capturar a la reina de España para que pague el rescate. Y ahí sí va a saber cómo va a hacer las cosas.
Ah, sí. Ya, listo. Y bueno, hemos llegado a su segmento favorito, la salida.
Hans, ¿qué tienes esta semana? ¿Qué has tenido? ¿Qué vas a tener?
A ver, esta semana el Google Alert por fin me notificó que en Evis han puesto mi columna que mandé hace varios días, no sé.
¿Año?
Sí, uff.
La de diciembre.
Y de ahí el resto, relax. No, todavía no, mi podcast de RP todavía no despega. Bueno, mi cuenta de TikTok ha tenido una subida, ¿no? Porque probé poner material específico sobre provincia, pues hablando específicamente del turismo en Cusco, específicamente de para la situación económica en Arequipa, y como seguramente han escuchado por ahí, TikTok en el Perú es tiene una presencia bien fuerte de provincia, de fuera de Lima, ¿no? Las regiones que no son Lima. Y se nota fuertemente cuando el tema no es, tiene que ver con algo de la región, de alguna región en especial que no sea Lima, se nota, hay un montón de comentarios, promueve que haya más de eso. Entonces he estado experimentando con eso y he tenido muy buena respuesta, así que ahí pueden entrar a mi cuenta mildemoniospe. Ahí esa es la discusión, porque están ahorita, en este mismo momento estaba chequeando, están peleando por un tema en especial. Yo no contesto todo, contesto solamente cuando.
Dame un ratito, ya ahorita los alcanzo.
Lo que pasa es que antes, al comienzo, ¿cómo se llama? Alguien decía una boludez, ¿no? Como pero al cabo que punto se puede unir a Bolivia y cómo se llama, y que no vamos a extrañarla. Entonces, no puedes dejar pasar una atrocidad como esa, ¿no? Entonces yo dejaba mi comentario diciendo, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Pero ahora hay tanto movimiento que alguien responde. O sea, alguien le dice, oye, cállate la boca, tontonazo, que no sabes qué tal cosa. Entonces, hay un montón de comentarios. Es mucho más relax para mí, porque ya no tengo que estar interviniendo en todo, sino en todos los
¿Cómo se va a llamar tu base de fanáticos, Hans? Eso es algo que no hemos conversado. ¿Los Rodgizer Livers? Está complicado, ¿eh? Los
Mildemoniers. No, pero Mildemonio sería la base, ¿no?
Los Mildemoniers.
No sé.
Ya, está bien. Bueno, tú lo que estás diciendo es que ahora contestan tus Mildemoniers.
O sea, es gente que entra y ve, digamos, que alguien está dando una tontería y interviene, ¿no?
Los Mildemoniers. Listo. Claro, ya tiene nombre.
Ya no tengo que yo estar metiendo, peleando. Que pasa en Twitter también bastante, ahora con mayor frecuencia. No, pero eso no vive, eso es porque estamos en crisis hoy, ¿no? Lo mismo pasó durante las elecciones, digamos, con Castillo, ¿no? Había mucha más participación de la gente. Y de ahí, cuando pasa la crisis, muere a su estado natural.
¿Cómo le dirías a los seguidores de Hans?
Los Mildemoniers.
Esa es la discusión, pues. Vamos a abrirla.
Mildemoniers.
Podemos hacer un space, por eso. Okay. Solo para encontrar la palabra.
Ya, perfecto. Me parece bien.
Ya. ¿Y tú, Eric? ¿Qué tal? ¿Qué has tenido esta semana?
Pues, ¿no? Hace una semana tranquila terminé de dictar mi curso en el Centro de Alto Estudios Militares, Centro de Alto Estudios Nacionales, sobre ciberseguridad y protección de datos personales. Ya esta semana tengo que entregar notas y ver a cuánto se ha jalado.
Todo, ¿no?
No, creo que se salva uno.
Uy, se te escapó.
Se me escapó, sí, no tuve puntería.
Todo pintado así. De la raya.
Recomiendo ver The Last of Us, la serie. Sale los domingos a las 9 de la noche, cada nuevo capítulo, el de esta. Para aquellos que han jugado el videojuego.
Voy a desactivar el audio porque no he visto todavía. Y sé
no,
que
no,
me
no, para aquellos. Ah, no, verdad. No voy a hacer spoiler. Para aquellos que han jugado el videojuego, es realmente bastante parecido al videojuego, así que altamente recomendable la serie. para los fanáticos de los Patriots, Brian ha sido considerado en el lugar de Matt Patricia, y eso significa una nueva posición interesante para los Patriots pensando en esta nueva temporada. Habrá que ver quién gana el Super Bowl de este año, que va a ser el 12, me parece, el 12 de febrero, ahora ya se viene. Y pues nada, eso fue en las noticias de
Apostol. Carlos, Carlos, tú, ¿qué tienes?
Sí, buenas, ¿aló?
Sí, Carlos, te toca.
Hola, ¿qué tal? Yo no tuve nada esta semana, deja que spoilee, no más emoción. No, yo estaba...
No he spoileado. Solamente lo único que he dicho es que aquellos...
¡Caramba! Ya.
La mano más rápida.
Les va a gustar.
El trauma, ¿no? Ya. Lo único que quería contarles es que esta semana hay un nuevo episodio que, por supuesto, a Hans se le pasó, pero yo se lo voy a comentar. Esta semana ha salido el último episodio de Estación Innova.
Ya está. No ha salido, recién sale mañana.
No, ya está colgado.
Y es miércoles. Mañana es miércoles.
Pero ya está disponible, ya está cargado en Spotify, si lo quieren escuchar. Okay. Y esto va a salir mañana, así que escuchen el último episodio del número 25, que es una pastrulada. Ha quedado una cosa, es inenarrable la calidad del hashish que promociona este episodio.
¿Qué tema?
Es sobre metaverso y otras realidades virtuales. Entonces,
Pero es que si los dos personas que tenemos haciendo el podcast están en drogas, evidentemente va a salir.
El podcast es víctima de los
influjos. Yo no consumo.
Mentira, Hans,
drogas
no
físicas,
nada.
Químicas, yo no consumo.
¿Cómo que no? ¿Consumes café?
No consume ningún estupefaciente ilegal.
Café, pero café es legal, ¿no?
Por eso, ningún estupefaciente ilegal. Listo.
Salvo que consumas el café de Carlos, que viene como un
guiso.
Tú estás hablando del extra premium.
Con tres capas.
Brownies.
Tres capas, viene con brownies.
Happy Café es eso.
Bueno, entren, busquen en Spotify Estación Innova, está ya el último episodio colgado, donde está el amigo Hans, que ahí vemos postezando, y Pamela Antonioli del Hub de Innovación Minera metiéndose una fumada aquella. Y suscríbanse, y ya que están en Spotify, porque ya entraron, por supuesto, también entran y le dan buscar a Nación Combi y le ponen OK para que se suscriban. Hacen, si uno usa Spotify, no importa, en Apple Podcast también estamos, en iVoox, en lo que quieran. Y denle like a este video. Y nada, pues eso. No sé, ¿alguna otra cosita? ¿Hay modelitos, colores?
No, estas son... A ver, no hay que minimizar el tema de la protesta social. Existe un...
El reclamo no se minimiza.
Una brecha social que es generada por un crecimiento que ha tenido el país, que no se supo utilizar adecuadamente, que la pandemia ayudó a mostrar mucho de esto, pero eso no lleva a ningún ejercicio de violencia de ningún tipo. No porque destruyan más, van a hacerle más caso, ni van a solucionar los problemas reales. Por último, ambulancias que sirven para salvar vidas o afectar a lugares públicos que tienen expedientes que sirven para luchar contra la corrupción, o quemar a un policía simplemente porque es policía. Creo que no han entendido nada de lo que es una real protesta, ¿no? Protesta sin propuesta no sirve para nada. Ese fue un mensaje al corazón.
Un mensaje a la conciencia.
Bueno, nos vemos la próxima semana.
Hermano,
gracias por acompañarnos. Y pongan like a todo, share y todo lo demás. Nos vemos. Chau, chau.
Listo. Chau.